Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy estamos en un programa especial desde uno de los lugares que más me gustan de Zaragoza. Estamos en Patio de la Infanta. El motivo es que Fundación Ibercaja está haciendo hoy entrega de los convenios sociales a 90 entidades de Zaragoza. Este año, esta convocatoria llegará a más de 100.000 personas y apoyará con esta convocatoria a 315 entidades en toda España. Espera un momento que te cuento más sobre esto. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, entrega de los convenios sociales de Fundación Ibercaja con las 91 entidades beneficiarias de Zaragoza. Eso es lo que estamos celebrando hoy aquí en Patio de la Infanta y la verdad es que, bueno, es una ocasión muy bonita para descubrir de qué forma real se está ayudando a la sociedad, de qué forma real llegan todos los beneficios, en este caso de Fundación Ibercaja, para, como te digo, fíjate, es que 91 entidades que hacen tanto trabajo, que hacen tantas cosas buenas en nuestra sociedad. Bueno, es un acto que además ha contado con la presencia de la neurocientífica Ana Ibáñez. Ha ofrecido la ponencia Autocuidado Consciente, claves neurocientíficas para el bienestar en el ámbito social. Por cierto que también está la música de la violinista Zucra. Bueno, la entrega de estos convenios de colaboración es una de las acciones que mejor define lo que es el compromiso social de la entidad de Fundación Ibercaja, con el objetivo de ayudar a impulsar a las entidades sociales que a través de sus proyectos trabajan para romper especialmente las desigualdades que tenemos en nuestra sociedad. Estos convenios sociales, si quieres que te hable de cifras, pues se han entregado hoy y forman parte de una convocatoria mucho más amplia que Fundación Ibercaja realiza a nivel nacional. Es, en esta vigésima edición ya se ha apoyado a 315 iniciativas en toda España y se llega a más de 100.000 personas. Son ayudas que, bueno, pues que apoyan proyectos dirigidos a la inserción laboral, a la integración social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social o dependencia social. También iniciativas de orientación, de formación destinadas a implementar alternativas innovadoras y que afronten, por ejemplo, el fracaso escolar con el objeto de tener una educación de calidad, y también aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en situación de exclusión. Respalda a todo tipo de acciones, actividades, talleres también o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo a los mayores y también a otros colectivos sociales un poco más vulnerables. Bueno, en Aragón, 128 entidades a través de esta convocatoria son las que están asociadas del tercer sector en las diferentes provincias aragonesas, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Y como te cuento, bueno, pues es que no podemos hablar de todas las 91 que hay aquí en Zaragoza, pero puedes encontrar a TADES, por ejemplo, a Spansor, a la Asociación de Lucha contra la Distonia de Aragón, también a la Asociación de Fibromialgia, a la Casa Familiar Nuestra Señora de Los Ángeles, a Zajer también, la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar de Rehabilitación, a Aspaz de Zaragoza, también Fundación El Tranvía, el Banco de Alimentos de Zaragoza, la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple, como te digo, hasta 91 las asociaciones que están hoy presentes aquí en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja y que se benefician de estos convenios sociales que aporta Fundación Ibercaja. Así que bueno, un programa muy especial en el que iremos descubriendo algunas de estas entidades y a lo largo de este ratito de radio que tenemos hasta las 2 de la tarde te iremos contando muchas más cosas en este sentido.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Continúa activo el Plan Municipal de Emergencias de Zaragoza por ola de calor. Las piscinas municipales mantienen reducido el precio de la entrada individual, a 2 euros para menores y personas mayores y a 2,5 euros la tarifa general. Recordamos que hasta los 4 años el acceso es gratuito. El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto las inscripciones para los grupos que deseen participar en la ofrenda de flores 2025. El plazo estará abierto hasta el 1 de septiembre. El sorteo para determinar el orden será el 8 de septiembre. Los grupos podrán tener entre 20 y 200 miembros y se mantienen los horarios y recorridos del pasado año. Así, la ofrenda individual estará abierta de 7 a 20 horas desde San Vicente de Paúl. Los menores de 15 años de Zaragoza ya pueden viajar sin coste en el autobús o el tranvía. Las familias de los menores entre 8 y 14 años tienen que reprogramar su tarjeta ciudadana en alguno de los 342 puntos habilitados, entre otros el ayuntamiento en la Plaza del Pilar o los parquímetros.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues mira, si te estás preguntando hasta cuánto va a durar este calor intenso, esta ola de calor importante que tenemos aquí en Zaragoza, pues te digo que hasta casi esta misma tarde. Hoy sí, de nuevo, volveremos a saltar de los 40 grados, 40, 41 grados la máxima que tenemos en esta mañana, pero ojo que por la tarde podrán llegar las tormentas. De hecho, estamos en aviso amarillo precisamente por tormentas y esto aliviará mucho. Tampoco mucho. Mañana, máximas de 38 grados. De nuevo, en esos avisos sí que se rebaja un poco, ¿eh? No es lo mismo tener 41, 42 que 38. Se rebaja el aviso de naranja a amarillo, igual que el viernes, que también estaremos en 38 grados. Y será el fin de semana cuando realmente notemos pues que seguiremos con calor, pero, por supuesto, no con estas temperaturas tan altas, porque ya las máximas estarán en 36, 34 grados. A las mínimas les va a costar un poquito más bajar, ¿eh? Porque hasta el sábado estaremos con una mínima de 23 grados. Hasta el lunes, martes, no llegaremos, iremos bajando ya hasta los 18 o 17 grados. Y vamos a ver cómo está el tráfico hasta ahora en Zaragoza. Ya sabes que para eso contactamos siempre con la policía local. Su portavoz hoy, Óscar Zoico. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico a estas horas?
Pues el tráfico a estas horas en la ciudad de Zaragoza es normalizado en las principales vías de la ciudad. Afortunadamente, sin incidencias circulatorias importantes que debamos reseñar. Si bien estamos observando que se está registrando tráfico más lento de lo habitual en la zona centro de la ciudad, como es el entorno de Paseo Pamplona, Puerta del Carmen o Paseo de Sagasta, precaución, por lo tanto, a aquellos conductores que tengan que circular por la zona centro de la ciudad. Además, en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, destacamos que hoy han iniciado trabajos en camino Fuente de la Junquera, a la altura de la calle Geranio. Son trabajos debido a una avería eléctrica, por lo que está siendo necesario ocupar el carril derecho de circulación sentido Rotonda Cuarte. También queremos recordar las obras que están llevando a cabo en la calle Isaac Peral. Son trabajos en una línea subterránea de media tensión, por lo que también está siendo necesario cortar dicha calle entre San Miguel y la calle Jerónimo Zurita. El tráfico procedente de Amari Borbón se está desviando por la calle San Miguel, que esta cambia de sentido en el tramo comprendido entre Josefa Amari Borbón y Paseo de la Independencia. Esto es lo más destacado en cuanto al tráfico se refiere en estos momentos desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, pues a tener en cuenta porque además son zonas importantes también de la ciudad. Óscar, ¿y alguna otra incidencia, algo que nos queréis contar desde Policía Local?
Pues como incidencia de estas últimas horas queremos destacar la detención de un conductor de 20 años de edad por un delito contra la seguridad vial tras perder el control de su vehículo y colisionar contra un poste de telecomunicaciones en la avenida Gómez de Avellaneda. Posteriormente ha dado positivo en las pruebas de alcoholemia. El vehículo ha sido inmovilizado y puesto a disposición judicial. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto a sucesos e intervenciones de policía local.
Bueno, pues menos mal que no ha habido heridos y que gracias a Dios estabais también ahí.
Así es.
Pues gracias, Óscar. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Síganos en cope.es/Zaragoza, en X como @copezaragoza y en Facebook somos Cope Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 30 de junio al 6 de julio, centro de jamón Eroski a 19,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en cerramientos integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de cerramientos integrales. En Jorge Coci 18, 976-134. 134.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, el suicidio es una de las principales causas de muerte en jóvenes y es un grave problema de salud pública en Aragón, que actualmente es la cuarta comunidad autónoma con una mayor tasa de suicidios. Es más, se producen 10 por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional, que es de 8. En 2023, 104 personas se quitaron la vida en Aragón y las tasas de universitarios son preocupantes. Mira, hoy te quiero hablar de un estudio internacional que está buscando a 300 voluntarios aquí en Aragón para investigar las causas del suicidio y para mejorar su prevención. El Grupo de Investigación en Salud Mental en Atención Primaria del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, el IIS Aragón, está liderado por el psiquiatra Javier García Campayo y está participando en este innovador estudio internacional que espero que nos cuente exactamente en qué consiste, porque tengo el gusto de poder ahora mismo hablar con don Javier García Campayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias. Cuéntenos, nos dicen que es un estudio innovador internacional, ¿por qué? ¿En qué consiste? ¿En qué consistirá? Sí.
Es innovador en gran cantidad de fuera, los países.
Javier, 50.000. No lo estamos escuchando bien. Tenemos un problema de cobertura. No podemos escucharlo bien. No podemos saber muy bien porque lo escuchamos muy entrecortado, Javier. No sé si puede moverse o intentamos hacer...
¿Sí? ¿Ahora?
A ver.
¿Sí?
¿Así parece que le escuchamos mejor? Sí. Sí, Javier, sí. Cuéntenos.
Sí, le decía que es original porque va a incorporar 50.000 personas en todo el mundo, 300 en Aragón, 5.000 en España. Y luego los datos genéticos que se van a estudiar son muy amplios. Nunca antes se había hecho ese estudio genético. Pero lo más importante es el aspecto conductual. Se da por hecho que una persona, antes de intentar suicidarse, cambia sus hábitos de conducta la semana antes. Y vamos a tomar datos Big Data conductuales, de los que Google toma de nosotros en el móvil, y vamos a pedir a la gente que los comparta, por supuesto anonimizado, etcétera, y con eso se piensa que se puede llegar a predecir los cambios que uno hace antes de tomar esa decisión de cometer el suicidio. Se piensa que eso va a cambiar la visión que se tiene sobre la prevención del suicidio.
Claro, es que esto nos puede dar unas herramientas muy importantes para prevenirlo, claro, para actuar.
Claro, es que los Big Data están cambiando todo el sistema de investigación, ¿no? Porque la conducta humana tiene cierta capacidad de ser predicha, ¿no? Y cuando se estudian miles de datos de miles de personas, se puede desarrollar perfiles muy concretos, por ejemplo, por género, por edad, por circunstancias, rural, urbano, etcétera. En fin, esa es, digamos, la gran novedad de este estudio. Jamás se había hecho algo parecido.
Y además a nivel mundial...
Sí, están 10 países involucrados, lo dirige en Estados Unidos Harvard y participan Gran Bretaña, Alemania, Brasil, España, por supuesto, y otros países.
Entiendo, pues, como nos dice, que cambian las rutinas como una semana antes, unos días antes, pero rutinas, por ejemplo, hasta incluso de comer o de dormir.
De todo en general, es decir, por ejemplo, trabajar, pues en general, si están trabajando no van a trabajar, si hacen cualquier actividad habitual, la cambian, porque claro, la persona ya ha tomado la decisión, ¿no? Está como despidiéndose, replanteándose, y ya no tiene sentido que siga haciendo lo que hacía anteriormente, ¿no? A veces ven personas que nunca habían visto, a veces van al médico, no tanto para hablar del tema que no suelen hablar, sino simplemente para ese contacto humano, en fin. Todo eso es lo que se sabe que se está produciendo, pero no se sabe exactamente qué cambio de rutinas o qué actividades concretas y tampoco en qué perfiles concretos de edad, género, etcétera. Todo eso es lo que queremos estudiar.
O sea que el suicidio no es un impulso, no se realiza por impulso.
En un pequeño porcentaje de casos hay una especie de, efectivamente, de impulso, pero la mayor parte de las veces hay una especie de progresión, de proceso, de toma de decisiones. Es una decisión compleja la toma de decisión de suicidarse, ¿no? Insisto, en un pequeño porcentaje de casos puede ser, sí, que se me cruza el cable y lo haga, pero la mayor parte de los casos, el descontento con mi entorno, con mis circunstancias, sí, etcétera, hace que el individuo vea como solución acabar con todo.
Javier, para realizar este estudio necesitan gente, ¿no?
Sí, queremos reclutar 300 personas en Aragón. Sí. El único requisito es haber hecho algún intento de suicidio a lo largo de su vida, si son varios igual. A partir de los 12 años se pone ese punto de corte y se realiza una única entrevista que lo haremos en el hospital clínico, donde se hace análisis de sangre, se pide los datos estos que digo del Google Takeout, etcétera. Y para eso, pues bueno, pueden escribirnos a smartomics@eclipso.eu. Es uno de los emails, pero bueno, va a estar en los medios de comunicación, etcétera, también el teléfono donde está la información.
Smartomics, acabado en CS, smartomics@eclipso.eu. Esa es la dirección. ¿Cuándo empezará este estudio?
Estamos ya. También doy el teléfono por si alguien interesa. 644-389-440.
Me ha llamado la atención.
Cuando quieran, escribirnos cuando quieran y les empezaremos a dar cita para quien quiera participar.
Me ha llamado la atención la edad de corte, 12 años. Javier.
Sí, con que lo hayan hecho a partir de los 12 años, aunque parezca increíble, hay población infantil, infanto juvenil que hace intentos incluso a esa edad. Lógicamente, si el individuo ahora tiene menos de 18 años, hace falta permiso de los padres, etcétera.
Claro,
muchas personas son ya adultas, quiero decir, se piensa que mucha de la gente que participará ha hecho el intento, pues igual hace 5 años, 10 años o lo que sea. Eso está perfecto, ¿eh? Porque lo que queremos es analizar todos esos datos, todos esos movimientos, etcétera.
¿Qué se espera de ellos? ¿Qué es lo que tendrán que hacer? ¿Una entrevista, me dice? ¿Algo más?
Sí. Tienen que hacer una entrevista, se les hace un análisis de sangre para todo el tema genético y se les invitará a que compartan con nosotros los datos que tiene Google. Es una cosa que se hace con el móvil, se invita a la gente que vaya con su móvil a la entrevista, y uno de los beneficios, aparte de, por supuesto, colaborar al mejor conocimiento de este grave problema social, es que a las personas que participen, como un año después, porque tiene que ser al final del estudio, se les pasará al médico que deseen, su médico de familia o su profesional de salud mental, los datos genéticos que se hayan tomado. Es decir, el estudio genético se le pasará al médico de familia o a quien la persona que participe quiera.
Bueno, pues realmente muy interesante. Buscan a 300, son muchos, ¿eh? 300, ¿no?
Sí, son muchos, pero bueno, es que hacen falta grandes cifras para conseguir datos suficientes que sean muy significativos.
300 participantes que hayan tenido algún intento de suicidio y que puedan...
A lo largo de su vida, a partir de los 12 años, sí.
Eso
y
es,
que
correo
en una mañana que viva en Aragón y que quieran venir una mañana al hospital clínico... nos llama por teléfono o nos escriben por mail, les daremos cita y lo haremos. El estudio dura hasta el 31 de diciembre de este año, pero en verano estamos igual.
Bueno, hay tiempo. smartomics@eclipso.eu y el teléfono 644-389-440. Es un estudio, como decimos, pionero y a nivel internacional y que está coordinado, en este caso, por el psiquiatra Javier García Campayo, que es un placer tenerle por aquí siempre y que, bueno, y que nos cuente, porque además es usted muy didáctico, que nos cuente muchas cosas, pero sobre todo en este caso vamos a intentar conseguir a mucha gente para que ese estudio se pueda llevar con todas las garantías posibles.
Muy bien.
Pues don Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Llegando a las 12:50 minutos, ahora mismo te digo que tenemos 32 grados aquí en Zaragoza. La previsión, vamos a llegar a los 40 un día más, sí, eso es así. Pero a lo mejor la tarde nos da un respiro porque también es posible que llegue alguna tormenta.
We'll be right back. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy en COPE Zaragoza vamos a hablar de un tema clave para el presente y el futuro de nuestra comunidad. Te hablo del agua. El pasado mes de junio, la Confederación Hidrográfica del Ebro presentó el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Ebro 2028-2033. Bueno, esto es un documento que marcará la gestión del agua en los próximos años y que ya ha generado debate en Aragón por su posible impacto en el regadío y también en el desarrollo rural. Dame un momento que buscamos cuáles son las claves. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, para entender qué implica este plan hidrológico y cómo puede afectar a nuestra tierra, hoy nos acompaña Daniel Herrero, que es experto en agua y creador del podcast Del Agua. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, Laura, buenos días. Pues sí, es importante y es interesante entender todo esto de que es una confederación y el plan hidrológico, sí.
A veces nos cuesta, ¿eh? Porque en realidad, Daniel, ¿qué es un plan hidrológico? O sea, ¿quién lo prepara y cuál es la utilidad del mismo?
Bueno, pues dentro de lo que es relativamente sencillo. Un plan hidrológico, para que nos entendamos, es como un plan estratégico de una empresa que organiza cómo se va a usar el agua en una zona concreta durante los próximos años. En este caso hablamos del de la cuenca del Ebro, que, como ya sabes, es enorme y que abarca varias comunidades autónomas, incluida Aragón. ¿Y quién lo hace? Pues la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es un organismo público que depende del MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica. Las confederaciones en general pues son entidades que gestionan el agua en cada cuenca hidrográfica. Pues tenemos la del Ebro, la del Norte, etcétera, etcétera. Es decir, que en cada zona donde todos los ríos y afluentes desembocan en un mismo punto. Y su trabajo es asegurarse de que el agua se reparta bien, se cuide y se use de forma sostenible. ¿Y para qué sirve este plan? Pues para muchas cosas. Por ejemplo, para saber cuánta agua hay disponible, cómo se reparte entre los distintos usos y qué obras o medidas hacen falta para que todo eso funcione bien. Y es una herramienta que es, digamos, la que emplea la Confederación para organizar ese uso del agua y, bueno, tiene una vida entre que va de 5 a 20 años. Está en este caso va del 28 al 33. Números un poco raros.
Sí, la verdad que sí. Pero porque es importante para todos, Daniel. O sea, incluso para quienes no trabajan en el campo, ¿no? En el sector del agua.
Sí, pues aunque a veces pensemos que esto del agua solo afecta a los agricultores o a los técnicos, como los que hablamos muchas veces por todos lados, la verdad es que nos toca a todos. El agua está en el grifo de casa, en los alimentos que comemos, en la energía, en los paisajes, está en todo. Y este nuevo plan hidrológico, que como hemos dicho va del 28 al 33, no solo habla de riego o embalses, también contempla cosas que nos afectan más directamente, como la calidad del agua que llega a nuestras casas, la protección de los ríos y acuíferos, las inundaciones y las sequías. En fin, incluye medidas para modernizar también infraestructuras, mejorar la eficiencia en el uso del agua y adaptarse al cambio climático, que verás como esto vamos a hablar muchas veces. Así que aunque no trabajemos en el campo ni en algún sector del agua, dependemos del agua todos los días.
Totalmente. Oye, y explícanos qué implicaciones concretas puede tener el nuevo plan hidrológico del Ebro, que se ha presentado, este proyecto 2028-2033, sí, para los regantes, para los agricultores, bueno, y para el desarrollo rural en nuestra comunidad.
Bueno, pues ha supuesto un poco de revuelo, ¿no? Porque para empezar, en Aragón están preocupados por sobre todo el sector regante en general, el agrícola, porque una de las medidas que se plantea es reducir las dotaciones del agua para riego en torno a un 12%. Y eso parece que es poco, ¿no? Si te hacen un 12% de descuento, no te enteras, pero un 12% en agua pues es una cosa importante. Entonces, como hay una dependencia importante del regadío, pues puede tener un impacto serio. Entonces, bueno, pues habrá que tender a que las tomar medidas de eficiencia y todo eso, básicamente para que los cultivos, lo que pueda traducirse en producción agrícola, etcétera, etcétera, pues sea pues más efectiva, en pocas palabras. Entonces, además, el plan no contempla avances claros tampoco en infraestructuras clave que llevamos ya años esperando, ¿no? Como Yesa, Mularroya, que se ha hablado últimamente, sí, o Almudévar. Y sin esas obras es muy difícil garantizar un reparto justo y eficiente del agua. Bueno, también hay que decir que el plan incluye cosas positivas, no va a ser todo malo, ¿no? Vale. Como medidas para modernizar regadíos o mejorar la eficiencia. Pero claro, si al mismo tiempo se reduce el agua disponible, el equilibrio pues igual es complicado.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, del agua, que es tan importante, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿verdad, Daniel?
Eso es lo malo, que no nos damos cuenta, pero nos damos cuenta cuando no la tenemos.
Claro, esto como todo, cuando no está es cuando la echamos de menos. Bueno, recomendación, si alguien quiere saber algo más del agua, el podcast del agua, que su creador es este experto en agua que nos acompaña aquí en COPE Zaragoza, Daniel Herrero. Daniel, un placer tenerte por aquí, como siempre, muchas gracias.
Gracias, Laura, que vaya bien, adiós.
Herrera en COPE
Zaragoza.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Este verano serás la envidia de la playa.
Disfruta tus helados favoritos, acumula sellos y saborea el plan más fresco del momento.
Completa tu tarjeta y llévate una de nuestras toallas coleccionables.
Lo difícil no será elegir helado, será elegir toalla.
Fisalis Compresores, calidad en aire comprimido.
Fisalis Compresores ofrece precios muy competitivos y servicio técnico propio.
Fisalis Compresores utiliza productos íntegramente europeos y tiene un plazo de entrega inmediato.
Fisalis Compresores, empresa aragonesa líder del sector.
Rebajas de verano en Tifón Muebles. Muebles con mucho flow y precios que se derriten. Renueva tu hogar sin pagar de más. Visita ya tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Te esperamos en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Pedro Arellano. ¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Momento también para darte las gracias, si es que tenemos que darte las gracias, porque mira, según los datos del último Estudio General de Medios que hemos conocido esta mañana, COPE se ha convertido en la emisora que más crece en Zaragoza. Hemos alcanzado un récord histórico de audiencia con 104.000 oyentes y eso sin duda pues es gracias a ti que nos estás escuchando. La verdad es que estamos felices. En Huesca, por ejemplo, según el EGM nos escuchan 15.000 personas y otras 10.000 en Teruel. Total, pues 129.000 oyentes en Aragón, el segundo mejor dato histórico de COPE en nuestra comunidad. Así que nada, lo dicho, que es que no nos queda otra cosa que de parte de todo el equipo de COPE Aragón, de COPE Zaragoza, muchas gracias. Y así nos vamos acercando a la una y ahora sí, fíjate, es que yo este ratico lo dedico siempre a los mejores, a Angélica Limpiezas. Ellos en limpiezas, bueno, pues son expertos, son profesionales, llevan más de 30 años. Si es que pueden ayudarte, sin duda. Es más, si crees que tu comunidad de vecinos podría mejorar su limpieza, no lo dudes. Angélica Limpiezas. Ellos te ofrecen un servicio de altísima calidad, pero es que además a un precio, oye, realmente muy competitivo, que no sé si hemos hablado alguna vez de esto, pero que lo sepas, que lo tengas en mente. Llámales, que pueden ayudarte, que pueden aconsejarte y si te digo que el servicio de mantenimiento de comunidades de vecinos lo incluye todo. Es que son magníficos. Angélica Limpiezas, en Conde Aranda 124 y en el 976-28-3948 y en internet en limpiezasangélica.es. Con ellos llegamos a la una.